Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La Sierra de Quila cumple 40 años como área de protección de flora y fauna. Erradicar conductas contaminantes, punto de partida para la recuperación ambiental del arroyo El Cuajinque. La Secretaría de la Defensa Nacional informa resultados obtenidos durante el mes de julio. En el CUC Sur, académicos y estudiantes realizan proyectos de ranicultura. El día de hoy es el último día para solicitar cambio de licenciatura por cupo disponible en este centro universitario de la Costa Sur. En la señal universitaria admite la UDG a 79.615 jóvenes a bachillerato y licenciatura. Anuncian convenio para reforzar acciones contra la trata de menores. Reconoce AMLO el incremento al precio de la tortilla. Estados Unidos acusa a Irán de conspirar para matar al ex asesor de Casablanca, John Bolton. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 12 de agosto del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista en este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos. Le tenemos información que trasciende en el ámbito regional, en el contexto estatal, nacional e internacional. Estamos en vivo y la invitación es cordial para que establezca comunicación con nosotros a través de nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532 y también le recuerdo nuestra vía de comunicación WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le tenemos preparada esta mañana. Le invitamos a que continúe con nosotros aquí en esta frecuencia. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un afectuoso saludo a todas y todos. Bienvenidos, comenzamos.
Señal local.
La Sierra de Quila cumple 40 años como área de protección de flora y fauna. Conscientes de su importancia, las comunidades asentadas en sus cercanías han realizado importantes esfuerzos de conservación, mismos que lograron que fuera decretada como área de protección de flora y fauna el pasado 4 de agosto de 1982. Para celebrar los 40 años, el decreto del Área de Protección de Flora y Fauna de Sierra de Quila, este sábado en la localidad de La Ciénega, se realizarán diferentes actividades. Antonio Díaz nos informa al respecto.
El Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila se extiende en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán, Ameca y San Martín Hidalgo, en el estado de Jalisco. Sierra de Quila se caracteriza por su riqueza biológica, relevancia cultural e importancia hídrica. Abastece de agua de manera directa a Tecolotlán y de manera indirecta por sus manantiales, acuíferos y agua subterránea a Ameca y San Martín de Hidalgo. Conscientes de su importancia, las comunidades asentadas en sus cercanías han realizado importantes esfuerzos de conservación, mismos que lograron que fuera decretada como Área de Protección de Flora y Fauna el 4 de agosto de 1982. En el 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial promovió la creación de un organismo público descentralizado intermunicipal. Este organismo tiene su origen en el convenio de creación firmado por los municipios de Ameca, Atengo, Tecolotlán, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo y Cocula. A este organismo se adhirió la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Universidad de Guadalajara, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y representantes de ejidos. El OPD Sierra de Quila trabaja de la mano de las comunidades con diferentes programas apoyados con subsidios para la implementación de apiarios, ollas de captación de agua, obras de conservación de suelo, capacitación técnica en sistemas silvopastoriles, sanidad forestal, reforestaciones, el programa de prevención física de incendios forestales y la integración de brigadas de monitoreo comunitario, informó Javier Sampaio Lascano, director del OPD.
Hemos logrado establecer un sistema de monitoreo comunitario, porque es importante señalar que no es un trabajo que hacemos nosotros solos como organismo, sino más bien es la suma de esfuerzos sociales locales con la comunidad de Quila, con jóvenes de Palo Alto, con jóvenes de aquí de Tecolotlán, con el ejido Tecolotlán, que hemos logrado colocar diferentes cámaras para obtener evidencia y documentar la presencia de fauna silvestre, de aves y de mamíferos principalmente. Estamos por implementar capacitaciones para guías turísticos también, para gente de las comunidades de Lagunillas, del Cobre, Mesa del Cobre. ¿Para qué? Para que ellos también puedan, digámoslo así, que vincular esta actividad productiva hacia la propia visitación que tiene el Área Natural Protegida, al ser un sitio pues muy visitado a nivel regional.
Para celebrar los 40 años del decreto, este sábado en la localidad La Ciénega se realizarán diferentes actividades: ruta ciclista recreativa, taller de artesanía en Ocochal, clases de pintura, reforestación y cuidado del agua. Además, serán exhibidas las fotografías del concurso de fotografía 40 años una imagen y la exposición de rostros Sierra de Quila, con retratos de los diferentes personajes que cuidaron y protegieron Sierra de Quila. Las actividades inician a las 8 de la mañana y concluyen a la 1 de la tarde con la presentación del mariachi infantil de la Casa del Mariachi. Para UDG TV, Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Antonio Díaz.
Erradicar conductas contaminantes es el punto de partida para la recuperación ambiental del arroyo El Cuajinque. Luego de una reunión interinstitucional convocada por el gobierno de Autlán, las autoridades priorizarán entre sus estrategias la concienciación de la población y de empresas locales sobre la importancia que tiene el arroyo para el municipio y sobre todo la relevancia de su preservación. Esto ante las problemáticas que enfrentan debido a la mancha urbana y, por supuesto, las actividades productivas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, quien nos tiene información a detalle.
Como parte de las acciones en pro de la recuperación ambiental del arroyo Cuajinque de Autlán, el gobierno municipal, en conjunto con instituciones académicas, municipales, estatales y federales, buscará, en un primer momento, implementar estrategias enfocadas a la concienciación de la ciudadanía y empresas locales sobre la importancia de preservar este cuerpo de agua fundamental para el drenaje de la parte alta del valle, además de ser una importante zona de recarga de los mantos freáticos. De acuerdo con Moisés Muñoz Michel, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Autlán, el objetivo será que la ciudadanía y las empresas locales logren identificar cuáles son las acciones que contribuyen al deterioro del arroyo.
De ahí la importancia, pues, de que todos los problemas que tengan que ver con el afectar esas zonas de recarga, como pueden ser, pues, la urbanización desmedida, la tala de la vegetación nativa, todo lo que tiene que ver con la movilidad propia, pues, de una ciudad que va creciendo hacia la cabecera en la parte alta del arroyo, pues nos dan una serie de problemas, hasta incluso, pues, contaminaciones más abajo, ¿no?, en cuanto al arroyo, es decir, en la parte sur. Hay que recordar que las aguas residuales de la ciudad pues se descargan en dicho arroyo en la parte baja. Entonces, estos son los principales problemas detectados, ¿verdad? Hay más, evidentemente, pero esos son los que pues llaman la atención y se priorizaron, pues.
Las descargas de residuos por construcciones o demoliciones, presencia de basura, deforestaciones y el vertimiento de residuos producidos por empresas directamente al cauce del arroyo son las principales problemáticas que enfrenta el Cuajinque. Es por ello que las autoridades buscarán fomentar la importancia de erradicar estas conductas. De esta manera, nosotros como autoridades podremos tomar acciones concretas, sentenció el director.
Todo el mundo tenemos algo que hacer. Ese ese algo que hacer, pues tendría que empezar en nuestra casa, primeramente estando informados de cuáles son los beneficios ambientales que te aporta el arroyo a la ciudad, a ti como ciudadano, y a partir de ahí empezar a tratar de cuidarlo desde tu instancia particular. De forma organizada, yo creo que nos toca a los actores que estuvimos allí presentes en tratar de conducir una estrategia más amplia, que repito, no está construida, estamos en la en la construcción de una ruta crítica de un determinado proyecto, ¿no?
Esta estrategia forma parte del taller de planeación interinstitucional para la recuperación ambiental del arroyo El Cuajinque, realizado este miércoles con el objetivo de sentar las bases y priorizar acciones necesarias para la erradicación de las problemáticas que enfrenta el arroyo debido a la mancha urbana y las actividades productivas. En la reunión convocada por el gobierno municipal estuvieron presentes investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, agentes municipales, el Obispado de Autlán, la Comisión Nacional Forestal en su promotoría local, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, el cronista municipal, organizaciones civiles y una empresa de la iniciativa privada. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV, Canal 44, Diana Borbón.
Avanzamos con la información y bien, para aquellos aspirantes a cursar una licenciatura en este centro universitario, aún es fecha el día de hoy para cambio por cupo disponible si es que hiciste trámites para ingresar a la Universidad de Guadalajara y a este centro universitario de la Costa Sur. Bueno, si deseas hacer cambio o si hiciste trámite para este centro o para otro centro de la red UDG, pues y no saliste admitido en lista sin esta, ese es el periodo, esa es la fecha para que realicen algún cambio, algún cupo disponible que se encuentre en algún centro universitario. Hay que acudir personalmente a la coordinación de control escolar de este centro universitario desde ayer y hoy son las fechas que se han estado anunciando por parte de la Universidad de Guadalajara para realizar algún cambio por cupo disponible. Más adelante le tendremos más información al respecto con la coordinadora de control, con personal de control escolar de este centro universitario para más detalles al respecto. Por lo pronto, la atención para este día es de las 10 a las 14 horas con solicitud de ingreso. Esta es la información. Y aquí en el centro universitario, las licenciaturas que tienen cupos disponibles son la de abogado, la administración financiera y sistemas, biología marina, contaduría pública, turismo, procesos y comercio internacional, obras y servicios, recursos naturales y agropecuarios y teleinformática. Estas son las carreras con la oportunidad de que hagas el cambio solamente la fecha del día de hoy. Tenemos una pausa breve, pero regresamos con más información. Avanzamos con más información. Los sistemas agroforestales ayudan al desarrollo sostenible en la costa sur de Jalisco. Ganaderos y ganaderas de la región Costa Sur y de la Sierra de Amula contribuyen con sus prácticas, esto para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, tales como la gestión del agua, la igualdad entre géneros y la producción y consumo responsable. Es nuestra compañera Gladiola Madera quien nos tiene la información.
Implementación de sistemas integrados y diversificados de cultivo con más recursos y que favorezcan la conservación permiten contar con alimentos sanos. Además, son el camino a cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, aseguró el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Juan Rosales Adame, quien habló de cómo las regiones Costa Sur y Sierra de Amula se han convertido en pioneras en la implementación de sistemas agroforestales para la producción ganadera.
Se está trabajando fuertemente en promover una ganadería sostenible, que es una forma de manejo de recursos que ha estado muy señalada de generar impactos en el ambiente, pero hoy se está trabajando con esto y afortunadamente tenemos grandes esfuerzos tanto en el ayuntamiento como en ayuntamientos vecinos aquí en la región que están trabajando en esta temática, ¿no? Y me parece que es algo importante que nuestros ciudadanos deben de conocer, porque los ganaderos están trabajando fuertemente en quitarse ese estigma de que son los malos de los sistemas productivos y están tratando de mejorar esas formas de producción de leche o de producción de carne, que es lo que más se produce en esta región.
El especialista del Departamento de Ecología y Recursos Naturales explicó que este tipo de sistemas, donde se combinan leñosas, cultivos y ganado, además de aportar alimentos sanos, permiten el cuidado de los recursos naturales. También mantienen el conocimiento tradicional, se generan empleos, se diversifican los productos y se crea soberanía alimentaria.
Tanto en Autlán como en toda nuestra costa, nuestra costa sur, tenemos muchos sistemas que los productores han estado desarrollando desde hace mucho tiempo y yo creo que es importante que nuestros ciudadanos sepan que existen mujeres y hombres que han estado manteniendo estos sistemas y que una de las cosas que podríamos hacer es comprar productos que ellos están desarrollando para nosotros. En lugar de andar comprando cosas que vienen de fuera, me parece que hay muchas cosas que nosotros podríamos aportar como ciudadanos para mantener estos sistemas y para incluso lograr alimentos mucho más sanos. Y sobre todo porque los ganaderos y los productores agrícolas y todos están, me parece, haciendo muchos esfuerzos para seguir manteniendo su actividad.
El investigador señaló que ante el reto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, es importante valorar y gestionar este tipo de sistemas que aumentan entre los productores y las productoras de la región. Lamentó que los sistemas de cultivo se vean como fábricas de producir dinero y que los monocultivos intensivos como el aguacate y la caña de azúcar estén acabando con la diversidad de la zona, generando contaminación, deforestación y enfermedades. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, la Secretaría de la Defensa Nacional informa los resultados obtenidos durante el mes de julio. El Ejército Mexicano da cumplimiento a el programa sectorial de la Defensa Nacional, integrado por objetivos prioritarios que representan la esencia de las acciones y tareas sustanciales de la presente administración. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos habla acerca de estas estrategias que tiene la Secretaría de Defensa Nacional en las diferentes sedes. Vamos con esta información.
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la Quinta Región Militar, 15 y 41 zonas militares, dio a conocer los resultados que obtuvo el Ejército Mexicano en coordinación con diversas autoridades durante el mes de julio, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal. 56 personas fueron detenidas en flagrancia delictiva. Se aseguraron además 4.200 cartuchos, 1.200 de pesos en moneda nacional, 341 cargadores, 334 kilogramos de marihuana, 76 vehículos, 75 armas largas, 19 armas cortas, 14 granadas, 3 plantíos de marihuana, 0.44 hectáreas de marihuana, 0.160 kilogramos de metanfetamina y 0.020 kilogramos de cocaína. Habla Ernesto Juárez de la Cruz, capitán segundo de infantería del 102 Batallón de Infantería con sede en Autlán.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la confirmación pericial de la presunta droga. Estas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. El 102 Batallón de Infantería se encuentra adscrito a la 41 Zona Militar. Misma zona militar se encuentra adscrita a la quinta región militar, por lo tanto, los resultados que se obtienen son de las actividades que realizan todas las subunidades jurisdiccionadas a la quinta región militar. Y todo esto con el objeto de generar confianza, cercanía y respeto de la población civil hacia sus fuerzas armadas, estableciendo un vínculo emocional con la sociedad, mostrando a un ejército más profesional, más humano y con respeto a los derechos humanos, con una visión de igualdad y equidad.
Agregó que el Ejército Mexicano da cumplimiento a un programa sectorial de la Defensa Nacional integrado por objetivos prioritarios que representan la esencia de las acciones y tareas sustanciales de la presente administración.
Objetivo prioritario número 1. Impulsar un auténtico liderazgo en todos los niveles jerárquicos que priorice la disciplina militar y privilegie la moral del personal y el bienestar de sus familias. Objetivo prioritario número 2. Aplicar una política integral de austeridad y erradicar la corrupción a través del ejercicio con honestidad y transparencia con los recursos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional. Objetivo número 3. contribuir a preservar la seguridad nacional y garantizar la seguridad interior. Objetivo prioritario número 4, apoyar las acciones gubernamentales en materia de seguridad pública, bienestar social y desarrollo económico en beneficio de la población del país. Objetivo número 5, hacer más eficiente la operatividad de las Fuerzas Armadas de tierra y aire. Y objetivo prioritario número 6, fortalecer las relaciones civiles y militares basadas en el diálogo, apertura, transparencia y respeto.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. El día de hoy es el último día para solicitar cambio de licenciatura por cupo disponible al CUCSUR. Las y los aspirantes que no resultaron admitidos en el Centro Universitario para el Ciclo Escolar 2022B tienen solo el día de hoy hasta mediodía para solicitar un espacio a cualquiera de las 9 licenciaturas en las que existen cupos disponibles. Estos son los requisitos y la información que se comparte para, pues bueno, aquellos que deseen ser parte de la Universidad de Guadalajara. Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Y los aspirantes al Centro Universitario de la Costa Sur que no resultaron admitidos en el calendario 2022B tienen hasta el mediodía de hoy para solicitar un cambio de licenciatura por cupo disponible. Las carreras que cuentan con esta opción son Ingeniería en Teleinformática, Biología Marina, Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios, Turismo, Contaduría Pública, Ingeniería en Obras y Servicios, Procesos y Comercio Internacional, Abogado y Administración Financiera y Sistemas. María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la Unidad de Ingreso del CUCSUR, compartió los requisitos para participar por un lugar en cualquiera de las licenciaturas anteriormente mencionadas.
Para que acudan personalmente a nuestro centro con su solicitud de ingreso, la que fue sellada de que asistieron al examen, porque van a llenar un formato de petición que ellos tienen que firmar y van a sostener una entrevista con el coordinador de la carrera a la que estén aspirando. Por ejemplo, en la carrera de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas quedaron 10 espacios. Pudiera ser que hay 20 chicos que quieren esos 10 espacios. Entonces, con el puntaje que ya obtuvieron, va a hacerse un nuevo concurso. Y de esos 20 jóvenes, los 10 más altos son los que acceden a esos espacios. Y los resultados los podrán consultar nuevamente en la página de escolar.udg.mx.
De acuerdo con Casillas Velázquez, el número de admitidas y admitidos para el nuevo ciclo escolar es de 648, esto en el primer dictamen. Ellas y ellos deberán estar presentes en los cursos de inducción, para lo cual recibirán un correo por parte de la institución en el que se indique la fecha y hora de los mismos para cada licenciatura. Quienes soliciten espacio por cupo disponible también deberán acudir a los cursos en caso de resultar admitidos.
¿Por qué asistir a este curso de inducción? Bueno, pues primero se presentan las autoridades, les dan una serie de charlas informativas que van a ser necesarias para su proceso como estudiantes, como el área de control escolar, becas, servicio social, cuando llegue su momento. Les van a decir cómo registrar materias, toda esa información básica y necesaria, pues para empezar a vivir ya su proceso de estudiantes universitarios.
Las y los admitidos que sean egresados de preparatorias ajenas a la Universidad de Guadalajara tienen del 15 al 19 de agosto para presentar certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP impresos en la Oficina de Control Escolar de la Universidad. Para mayor información, el número de teléfono es 317-38-250-25 o al correo ingresocostasur@cucsur.udg.mx. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues estas y otras indicaciones son importantes. Solo confirmar que la fecha es el día, tienen hasta el día de hoy si desean concursar por un cupo disponible en este mismo centro universitario, o si es a otro centro universitario diferente al de tu aspiración inicial, debes comunicarte directamente a la Coordinación de Control Escolar de ese centro universitario y preguntar si se autoriza concurso por cupo disponible para aspirantes de otros centros universitarios. Bueno, ahí tiene más información, hay que estar muy pendiente de lo que se publica en la página oficial de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Tenemos más información, pero hacemos una breve pausa y regresamos.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de entrevista. El día de hoy nos da mucho gusto saludar y recibir aquí en la cabina a la maestra Lorena Díaz Suazo. Ella es presidenta del sistema DIF aquí en Autlán, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestra Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Elia, buenos días. Muchas gracias por el espacio que el día de hoy nos dan.
También nos acompaña Paulina Galván, quien es directora del sistema DIF Autlán. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida.
Hola Elia, muy bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio.
Gracias por acompañarnos. Pues vamos a platicar acerca de las actividades que se encuentran realizando en estos momentos en el DIF y especialmente la reapertura del Centro de Día Hilos de Plata para adultos mayores. Bueno, pues platíquenos primero en qué se ocupan en estos momentos en el DIF. Platíquenos, compártanos, maestra.
Como tú comentas, la verdad estamos muy contentas por haber reaperturado el Centro de Día Hilos de Plata. Es un espacio especialmente para nuestros adultos mayores. Ellos estaban en estos meses de la administración, estaban en Sistema DIF Autlán, en Obregón 262. Uh-huh. Pero pues no es un espacio donde ellos puedan desarrollarse plenamente. Entonces, desde el inicio de la administración ha sido un reto para nosotros y desde el día número uno ahí estamos trabajando para al fin lograr aperturar Casa de Día.
¿Dónde se reubica ahora?
Casa de Día está en Rincón de Guanajuato sin número. Uh-huh. Es por la colonia
Azucarera.
Uh-huh. Está Azucarera y Electricistas y es un camino de terracería. Uh-huh. Es cerca de un kilómetro más o menos. Uh-huh. Y ahí encuentran Centro de Día.
Es solamente la reapertura, es decir, ya no se estaba, había una pausa y ahora nuevamente continúan las actividades, se retoman.
Así es. Uh-huh. Con el inicio de la pandemia, tenemos entendido en marzo aproximadamente del 2020, uh-huh. Cerró esta instalación. Uh-huh. Y pues no se le había dado el mantenimiento adecuado. Uh-huh. Y fueron deteriorándose cada vez más las instalaciones. Uh-huh. Entonces fue un reto y un recurso importante que ahí se llevó Centro de Día en su rehabilitación.
Se ha invertido también recurso económico para su reapertura. Bien, ¿nos quieren compartir, por favor, cómo va a ser la reapertura? ¿Qué se ha contemplado? ¿Qué programas habrá? ¿Qué actividades?
Sí, bueno, pues ya hace una semana pasadita iniciamos con las actividades de lleno. Ya nuestros adultos se fueron. Haz de cuenta que el día inicia a las 8:00 a.m, 8:30, aquí en Plaza Cívica. Llega nuestro camión y se los lleva. Uh-huh. Llegan, desayunan, porque allá tenemos instalado un comedor comunitario para ellos mismos, pues cuando nosotros llegamos contaba con un cupo de 45 personas. Uh-huh. Y gracias a las gestiones de nuestro presidente ya tenemos cupo para 75. Entonces, pues eso es muy importante porque allá están ellos la mayor parte del día, entonces nosotros les ofrecemos la ración de desayuno y comida. Uh-huh. Ya después continúan con lo que son actividades como y talleres como activación física, yoga, atención, memoria y lenguaje, canto, charlas de salud, charlas de psicología, taller de nutrición, manualidades de temporada, costura, taller de lectura, alfabetización, juegos de mesa y cómputo. Entonces uh-huh. está súper padre, ellos están súper contentos.
Muy productivo el día que lo hacen, ¿no? Sí. Para los adultos mayores. ¿Cuánto? ¿Todos son, se cumplen los 75 de este cupo o más o menos?
Sí, ya estaba completo.
Está completo el cupo.
Ya está completo.
¿Y hay demanda? O sea, sí hay más en espera.
Sí, de ahora uh-huh. que lo reaperturamos, pues uh-huh. tenemos el montón de solicitudes y claro que las podemos atender.
Claro, pues bueno, qué interesante. ¿Cómo se organiza DIF? ¿Cómo hace justamente para pues tener este espacio? Porque también se necesita voluntarios, recursos. ¿Cómo realizan toda esta logística, maestra Lorena?
Sí, así es. Nosotros como sistema DIF tenemos ya una encargada de centro de día, la cual ha estado en Obregón 262, entonces ahora ya les tocó irse para allá. Hay personal totalmente capacitado. Asimismo, tenemos el área de enfermería, donde tenemos una doctora ahí que está al pendiente de nuestros adultos mayores. Tenemos nuestras cocineras, tenemos varios personal, el cual nos ayuda a operar centro de día.
¿Quiénes imparten estas actividades? ¿Son voluntarios? ¿Son parte de DIF? ¿Nos quieren compartir también
estos datos? Sí, tenemos de las dos, tanto voluntarios como maestros que ya están pues recibiendo una remuneración, ¿verdad? No es un sueldo como tal, pero nosotros tratamos de apoyarles. Entonces tenemos maestros que nos ayudan con las actividades que nos comentó Pau, y también tenemos voluntarios que nos dicen, oye, yo quiero ir a dar una charla, una terapia psicológica. Entonces, psicólogos, tenemos terapistas físicos que también nos han buscado. Entonces, estamos nosotros abiertos para poder recibir a toda aquella persona que desee cooperar con nosotros y darle un servicio a nuestros adultos mayores.
Sí, sí se recibe la voluntad de otras personas si desean, compartir su experiencia.
Sí, sí hemos recibido llamadas de que, oye, a mí me gustaría. Y claro, es algo muy bonito porque pues es algo de la ciudadanía, ¿no? Y qué mejor compartir con ellos que nos necesitan. La verdad, los adultos mayores para nosotros es una prioridad. Sabemos que no todos son tratados de la mejor manera. Entonces, pues, nosotros lo que buscamos es que cuando estén en nuestras manos, ofrecerles lo mejor.
Por supuesto. Y bueno, como todo lo que reinicia, en este caso, bueno, la reapertura de Casa de Día, pues implica ciertos retos. En este caso, ¿cuáles serían estos retos a cumplir, a continuar, pues, y a seguir llevando este servicio a los adultos mayores, maestra?
Nosotros basamos el reto más que nada en la atención, porque ellos se merecen una atención de calidad. Entonces, estamos siempre al pendiente, aunque nosotros estamos acá en Obregón, estamos siempre al pendiente y nos damos nuestras vueltas con ellos. Tenemos amplia comunicación con la coordinadora que está ahí apoyándonos en centro de día. Otro de los objetivos también que tenemos ahí, pues las instalaciones son grandes, son cerca de 3,000 metros cuadrados. Tenemos diferentes objetivos. Una de las prioridades es la construcción de un domo en la cancha de usos múltiples que tenemos al aire libre. Ellos también realizan actividades deportivas. Ellos también tenemos un grupo de cachibol, el cual está funcionando en el Auditorio Solidaridad. ¿Por qué? Porque acá, pues, en las instalaciones de centro, no hay las condiciones que ellos requieren, ¿verdad? Porque no tenemos un domo. Entonces, nuestro principal objetivo después de esta reapertura es poder rehabilitar esa cancha con un domo. Asimismo, tenemos un área un poquito más olvidada donde tenemos la visualización de poder construir un auditorio también donde podamos dar charlas para ellos o ejercer algún tipo de actividad y aprovechar al máximo las instalaciones.
Bueno, el primero ya nos lo mencionaba Pauli, ¿no? Es el de aumentar el número de del servicio, ¿no? De los beneficiados en este caso.
Sí, el espacio lo tenemos, entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad?
Y bueno, ya nos mencionabas que también existe esa lista de espera, más o menos hay más demanda entonces de
sí,
este espacio.
Sí, tenemos demanda, pero por el momento podemos atenderlo todavía. Estamos con espacios disponibles, entonces a todas las personas que estén interesadas, pues los invitamos a sumarse. La verdad que entre las personas platican lo bien que se sienten, lo activos que se sienten, y pues aquí te doy lo que se necesita, que sería CURP, INE, comprobante de domicilio reciente, dos fotografías tamaño infantil, acta de nacimiento y certificado de vacuna COVID. Estos son los requisitos para ingresar, llevárnoslos ahí a dirección de Sistema DIF. Y claro, que quien tenga la inquietud de conocer el lugar antes de entrar, podemos darle acceso.
Claro. ¿Tiene algún costo para los adultos mayores?
Ningún costo. No, totalmente.
Pues qué maravilla, hay una gran labor ahí para adultos mayores, sí, que seguramente tienen esta necesidad de no quedarse en casita, es de, sí, sentirse productivos en un espacio donde sea además de esparcimiento y donde se sientan ellos pues atendidos y, sí, y conviviendo con más personas, ¿no?
Sí, son los principales, uh-huh, entre tantos, son los principales que reciben vulnerabilidad, sí, y no solamente hablamos de pobreza, sino de trato, de muchísimas cosas que la verdad... Todos los días recibimos casos muy difíciles y creo que esta es una manera de poder ayudar un poco.
Claro, claro. Pues bueno, también sabemos que hay una convocatoria, hablando justamente de adultos mayores, para participar en un certamen que convoca el DIF, que es la reina del adulto mayor. Platíquenos esto, ¿de qué se trata? Cuéntenos, maestra
Lorena.
Sí,
así es. Tenemos el día, a partir de este mes, abierta la convocatoria de embajadora del adulto mayor. Aquí lo que se busca es que esa persona que sea elegida, pues siga, ¿cómo se dice? Siga fomentando, uh-huh, la cultura dentro de nuestra ciudad, uh-huh, y ese valor que tienen nuestros adultos mayores dentro de nuestra sociedad. Entonces, estamos lanzando la convocatoria. Pueden inscribirse adultos mayores de 65 años, uh-huh, del municipio de Autlán y que no hayan participado ya en un certamen como este.
Reina del adulto mayor.
Así es.
Bueno, de antemano, todas son nuestras reinas, todas nuestras, sí, adultas, sí, mayores. Sí. Todas son reinas, pero bueno, hay una que va a tener que ser concursante en esta convocatoria. ¿Y esto cómo va? ¿Ya se tiene abierta la convocatoria?
Sí, ya está abierta la convocatoria, uh-huh, ya estamos recibiendo también sus documentos ahí en Sistema DIF.
¿Qué se necesita?
Los requisitos son ser originaria de Autlán y comunidades, o tener más de 5 años de residencia en este municipio, ser mayor de 65, participar en los grupos de adultos mayores, no haber sido candidata antes de casa de día y pues llevarnos lo que es copia de credencial del INE e INAPAM y acta de nacimiento.
Uh-huh. ¿Alguien la debe inscribir o ella solita puede
ella
también
puede
promoverse?
Ella puede ir o si alguien quiere denunciarla, como ajá, dice, ahí también podemos recibir.
¿Alguien más la puede promover o ella solita puede, sí, ir a acercarse, sí, sí, a las instalaciones y decir yo quiero participar en la convocatoria?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Bueno, esto también es importante porque va a haber algún día especial para su coronación y demás de esta,
sí,
etapa, ¿no?
Sí, así es. Estamos, uh-huh, muy emocionadas organizando dicho evento. Realmente el certamen consta de 3 etapas. En la que nosotros estamos es en la etapa municipal, uh-huh, en donde, uh-huh, la etapa municipal consta de 2 etapas. Una, uh-huh, que es la presentación de cada una de las candidatas. Posteriormente se les hace una pregunta alusiva al tema que estamos viendo. Y la segunda etapa es donde ya ellas presentan su proyecto, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué van a trabajar, uh-huh, en ese tiempo en el que ellas van a estar electas como reina del adulto mayor? Uh-huh. Posteriormente nos vamos a la etapa regional, que, uh-huh, es donde ya participamos con la región 7, uh-huh, y pues es elegida nuestra embajadora regional del adulto mayor.
¡Qué bien esto! Pues, ¿en cuánto tiempo se estima? ¿Durante todo este semestre o cuánto tiempo es más o menos
el que se lleva? ¿De qué octubre? Tenemos octubre. Entendido que de qué octubre.
Sí, nos preguntan qué actividades realizará la ganadora en este caso o cómo representa al adulto mayor.
Sí, como te comentaba, la representante del municipio, ella se encargará de fortalecer la transmisión cultural, así como de ser ejemplo de existencia digna y participación activa de su familia y de su comunidad. Y durante este periodo, la embajadora trabajará en promover y realizar acciones concretas en beneficio de la población de personas adultas mayores. Uh-huh. Entonces, no nada más así es como que elegirla, ¿no? Uh-huh. Sino que también tiene que trabajar por,
claro,
un fin.
Claro. Hay un jurado que la elige también, ¿no?
Así es, sí, contaremos con un jurado.
Bueno, pues bastante interesante. Ya nos estarán dando más detalles de las fechas, sobre todo para estar muy pendientes, bueno, de este certamen. Y deseamos, pues, mucho éxito, que se inscriban muchas personas,
sí,
¿no?
Sí, sí, la verdad es muy bonito, sí, verlas sonreír.
Así es, y a todos nos va a dar mucho gusto, sí, verlas participar. Muy bien, pues algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas.
Pues yo sí quisiera darle a conocer a la ciudadanía que aunado a este mes del adulto mayor, en Autlán se está trabajando por una certificación una certificación para una ciudad amigable con los adultos mayores. ¿Qué significa esto? Que queremos tener banquetas dignas, calles dignas, rampas, todas esas cosas que hagan un entorno del que merece nuestros adultos mayores. Uh-huh. Entonces, esta es una certificación un poco larga, pero vamos muy bien, ya tenemos unos meses trabajando y el presidente está con todo.
Implicará un presupuesto específico para estas tareas, ¿no? Porque sí, hablamos de infraestructura, ¿no, Pauli?
Sí, y todas nuestras uh-huh. áreas, tanto del ayuntamiento como del sistema DIF, estamos trabajando en conjunto y pues yo creo que sumando esfuerzos, ¿verdad?
Es una necesidad en sí. Autlán esta cuestión.
Así es, y pues también creo que la ciudadanía debe de apoyar, ¿verdad? Muchas uh-huh. veces vemos, no sé, una cáscara de plátano y ahí la dejamos, sabiendo uh-huh. que viene un adulto mayor y él sí no la puede levantar. Entonces uh-huh. yo creo que es trabajar ambos, ¿verdad?
Claro. Además de la certificación, efectivamente, pues son estos espacios necesarios sí. aquí sí. en el municipio y que también, pues, hablan de esta cultura de la inclusión, ¿no? Para algunas, no solamente para los adultos mayores, para las personas con algún tipo de discapacidad que en algún momento todos pudiéramos llegar a tener esta necesidad de utilizar las rampas y demás accesos, pues, necesarios. Bien, pues, maestra Lorena, ¿algo más que quieras compartirnos?
Compartirte que también estamos trabajando por nuestros niños, niñas y adolescentes. Próximamente tendremos un proyecto, la verdad, muy padre. Y, pues, ya cuando lo tengamos ahora sí en puerta, nos gustaría estar aquí platicándote sobre él. Uh-huh. Y agradecer, gracias. Pues, a nuestro presidente municipal, que siempre, pues, con el apoyo de él y del gobierno municipal, es que podemos nosotros también esforzarnos y dar resultados a la ciudadanía.
Así es. Bueno, a propósito, antes de cerrar la entrevista, ¿cómo va el tema de la escuela de señas de mexicanas?
La escuela sigue, uh-huh. están los niños de lunes, miércoles, jueves y viernes. De 2 a 4 tenemos un grupo y de 5 a 7 tenemos otro grupo. Ellos están capacitándose para poder seguir con el programa de Autlán Me Incluye. Entonces también va viento en popa esta escuela.
Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos esta información muy valiosa, por supuesto, y enfatizar si hay voluntarios altruistas que quieran colaborar, que quieran aportar, lo pueden hacer directamente en DIF.
Maestra sí, Lorena. Así es, que uh-huh. vayan a las oficinas en Obregón 262, en el área de dirección, ahí con gusto los escuchamos y nos podemos organizar para dar un espacio dentro de nuestro centro de día.
Así es, pues muchas gracias.
Gracias a ti, Elia.
Gracias, Elia.
Vamos nosotros a una breve pausa. Regresamos con más información. Nos vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Armando Martínez López, quien es colaborador en este espacio. Muy buenos días, maestro Armando, lo escuchamos atentamente.
Estimada Elia, como siempre, un gusto saludarte y saludo también con gran afecto a todos los radioescuchas de Señal Informativa. El pasado 5 de agosto fue una fecha muy importante, muy significativa para el Centro Universitario de la Costa Sur. El 5 de agosto de 1994 se creaba oficialmente este centro universitario. Como antecedente de la descentralización de la universidad, en 1975 se creó la Escuela Preparatoria Regional de Autlán y en 1980 la Escuela de Agricultura de esta ciudad. Cabe destacar que varios académicos que laboraban en la preparatoria impulsaron la propuesta de que se trajera a Autlán esa Escuela de Agricultura, que posteriormente se estaría incorporando como parte del centro universitario, así como también el Centro de Ecología Costera que se encontraba en San Patricio Melaque y el Laboratorio Natural Las Joyas con sede en El Grullo. En el proyecto inicial de la creación de la red universitaria, no se tenía considerado establecer aquí un centro universitario, sino una subsede del Centro Universitario de Ciudad Guzmán. Sin embargo, con el impulso de académicos, autoridades y población de Autlán, se justificó la creación de un centro universitario en esta ciudad y finalmente se logró que el 4 de agosto de 1994 se dictaminara como tal. A 28 años de distancia, el Centro Universitario de la Costa Sur se ha desarrollado ampliamente diversificando su oferta educativa, dando la oportunidad de formarse a más jóvenes, no solo de la región de la costa sur del estado de Jalisco, sino de otros municipios e inclusive de otros estados, y en algunos casos también se han tenido la presencia de estudiantes de otros países. Con ello, este centro universitario está contribuyendo a las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara, realizando actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación en beneficio de la población de Autlán y de toda la región, y como ya lo mencioné, de otros estados. Sigue siendo una oportunidad de formación para los estudiantes que por alguna limitante no tienen la oportunidad de buscar alternativas en otras ciudades. Sin embargo, aquí, en su propia región, tienen la oportunidad de formarse en carreras que son reconocidas y acreditadas por organismos evaluadores que aseguran la calidad de la oferta educativa que se tiene en este centro. Así como hace 28 años de que se generó el Centro Universitario de la Costa Sur, hoy sigue siendo una oportunidad de educación para las generaciones de hoy y del futuro. Un gusto haber estado con ustedes. En el micrófono, su servidor Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria le informo que admite la UDG a 79.615 jóvenes de bachillerato y a licenciatura. La Universidad de Guadalajara admitió a 79.615 aspirantes para ingresar al bachillerato y licenciaturas de centros universitarios del sistema Universidad Virtual durante el calendario 2022B, que comienza este lunes 15 de agosto para el 2023A, que inició en enero del 2020, que da inicio, perdón, en enero del 2023. En el caso de las preparatorias, en rueda de prensa, la coordinadora general de control escolar de esta casa de estudios, la maestra Laura Margarita Puebla Pérez, dio a conocer que de los 51.062 aspirantes a licenciatura, fueron admitidos 18.831, lo que representa un porcentaje de admisión de 36.49%. A los centros universitarios metropolitanos ingresaron 10.396 de los 34.086 aspirantes, mientras que en los campus regionales entraron 7.521 de 16.464 aspirantes. Detalló que este proceso de admisión hubo un decremento del 8.03% de la demanda para los centros universitarios metropolitanos y del 0.15% para los regionales, pero la Universidad de Guadalajara tuvo un incremento de cobertura de la demanda de 1.12%. Para los centros universitarios, en particular en los metropolitanos y respecto al año anterior. El sistema de universidad virtual admitió a 86.88% debido a no a los cupos disponibles, sino a que los aspirantes no concluyeron el proceso administrativo. A nivel licenciatura, la Universidad de Guadalajara tendrá 1.127 cupos disponibles en centros metropolitanos regionales, el sistema de universidad virtual y en los programas de técnico superior, además de 11 cupos en el bachillerato ofrecido por el formato virtual. Los interesados en competir por uno de estos cupos pueden consultar la lista completa en la página de la Gaceta y seguir el procedimiento en los centros universitarios. Los cupos disponibles están en los Centros Universitarios de Ciencias Biológico y Agropecuarias, el CUGBA, en el CUCEA, en el CUCEI, en el CUX, en la sede normal y Belénes, además de los Centros Universitarios de la Ciénega, en Ocotlán, La Barca y Atotonilco, en la Costa Sur, sede en Puerto en Cucosta, con sede en Puerto Vallarta y en Tomatlán, y en este Centro Universitario de la Costa Sur, así como también en Los Lagos, en Culagos y en San Juan de los Lagos. También tienen espacios en los centros universitarios del norte, en Cusur, en Tlajomulco, Cutlajomulco, en Cutonalá y en Cuballes, así como en el sistema de universidad virtual. Este jueves ya regresaron a las aulas 281.882 estudiantes de esta casa de estudios, de los cuales 149.137 son de nivel medio superior y 132.743 están matriculados en licenciatura, posgrado o técnico superior. El próximo 15 de agosto se incorporarán los 58.000
1.172 nuevos alumnos y alumnas que fueron admitidos para el presente calendario escolar. Información que destaca, da a conocer, la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Anuncian convenio para reforzar acciones contra la trata de menores. Con el propósito de combatir el delito de la trata, el Congreso de Jalisco firmará convenio con el gobierno estatal, el Poder Judicial y la Asociación Civil Viva México para redoblar acciones para erradicar ese delito. El presidente de la mesa directiva, José María Martínez, explicó que el acuerdo propiciará la reestructuración de la Procuraduría de la Defensa del Menor, incrementar las penas y mejorar los protocolos de atención, además de darles presupuesto para que se puedan realizar los proyectos, capacitaciones y acciones.
Señal Nacional.
Reconoce AMLO incremento al precio de la tortilla. El presidente López Obrador reconoció que hay un incremento al precio de la tortilla, pero aseguró que ya se realizan estrategias para controlar su costo. Asimismo, destacó que el país es autosuficiente en la producción de dos alimentos básicos para la dieta de sus habitantes, como es el maíz blanco y el frijol. En la mañanera de este jueves, ante la pregunta sobre el incremento de este producto básico, el mandatario indicó que se han emprendido ya acciones para tratar de mantener su precio.
Señal Internacional.
Estados Unidos acusa a Irán de conspirar para matar al exasesor de la Casa Blanca, John Bolton. Estados Unidos anunció cargos contra el miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán por supuestamente conspirar para matar al exasesor de Seguridad Nacional en Casa Blanca, John Bolton, una acusación que Teherán calificó este jueves como ficción.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 12 de agosto. La Sierra de Quila cumple 40 años como área de protección de flora y fauna. Erradicar conductas contaminantes, punto de partida para recuperación ambiental del arroyo Coajinque. La Secretaría de la Defensa Nacional informa resultados obtenidos en el mes de julio. En el CUC Sur, académicos y estudiantes realizan proyectos de ranicultura. Hoy es el último día para solicitar cambio de licenciatura por cupo disponible al Centro Universitario de la Costa Sur. Admite la Universidad de Guadalajara a 79.615 jóvenes a bachillerato y licenciatura. Anuncian convenio para reforzar acciones contra la trata de menores. Reconoce AMLO incremento al precio de la tortilla. Estados Unidos acusa a Irán de conspirar para matar ex asesor de Casablanca, John Bolton. El tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo me despido deseando que tenga un excelente día y, por supuesto, a que se quede con nuestra programación aquí en Radio Universidad. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, le deseamos que tenga un excelente viernes, un feliz fin de semana, y me despido con esta frase de Diógenes Laercio. Dice: la cultura es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Que tenga buen día, buen fin de semana. Nos escuchamos hasta el próximo lunes.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.